Dicho, es la enfermedad reumática más frecuente en la infancia y es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en niños y causa una importante morbilidad y mortalidad infantil. La artritis idiopática, quiere decir desconocida, es la enfermedad reumática crónica más frecuente en niños y una de las enfermedades crónicas más frecuentes en la infancia. El término de artritis idiopática, o sea, de causa desconocida, juvenil, engloba un grupo heterogéneo de artritis crónicas, de causa desconocida, que como premisas fundamentales, atención, debe aparecer antes de los 16 años de edad y persistir durante al menos 6 semanas para su diagnóstico, habiéndose excluido previamente otras causas de artritis. Repito esta historia. Grupo heterogéneo de artritis crónica de causa desconocida que, como premisa fundamental, debe aparecer antes de los 16 años de edad y persistir durante al menos 6 semanas para su diagnóstico, habiendo excluido previamente otras causas conocidas de artritis. La primera descripción de esta enfermedad corresponde al doctor Steele, que fue en 1897, y la denominación actual de la artritis idiopática juvenil está aceptada internacionalmente y fue acuñada a partir del año 1995 por la Liga Internacional de Reumatología. Ha recibido muchos nombres y cambios de nombres. En general, en Europa, a esto lo llamaban anteriormente artritis crónica juvenil, que es el término utilizado en Europa. Y en Estados Unidos, artritis reumatoide juvenil. Pero no tienen nada que ver una cosa con otra. Exacto. Bueno, no tienen nada que ver. Son cosas completamente distintas.
Leoncio, usted que ha estado al frente siempre de lo que es la medicina aquí en nuestro territorio, y antes de que nos haga la explicación, cuando un paciente llega o puede llegar a urgencias o a una consulta, ¿cómo es el proceso hasta que diagnosticas o alguien puede diagnosticar cualquier tipo de artritis?
Bueno, pues si artritis significa inflamación de la articulación y los signos de inflamación de una articulación son rubor, calor, dolor e impotencia funcional. Si aparece un niño o un lactante que, vamos a hablar de un niño que camine, que tenga ya 2 años o más, ¿no? Y el niño tiene cojera, o sea, por la mañana que no puede caminar y que a lo largo del día va mejorando y va caminando con mayor facilidad, podemos sospechar que podamos tener una artritis idiopática juvenil. Podemos sospecharlo. Sí, no sé si te he respondido a toda la pregunta.
Sí, perfecto, perfecto. Pues si quieres seguir con la explicación.
Bueno, voy a hablar un poco de la epidemiología de la artritis idiopática juvenil. Vamos a ver, la prevalencia e incidencia reales de la artritis idiopática juvenil son desconocidas, aunque se sabe que la artritis idiopática oligoarticular, traduciré las palabras estas porque son muy farragosas y muy difíciles, oligoarticular, que es el subtipo más frecuente de todas las poblaciones. Artritis idiopática juvenil oligoarticular es la más frecuente de todas. En los últimos estudios publicados, la incidencia es entre 1,6 y 23, de 1,6 a 23, por cada 100.000 niños menores de 16 años y con una prevalencia de 3,8 a 400 sobre 100.000 niños menores de 16 años. Repito, incidencia entre 1,6 hasta 23 por cada 100.000 niños menores de 16 años y una prevalencia entre 3,8 y 400 sobre cada 100.000 niños menores de 16 años. En nuestro medio, la artritis idiopática juvenil oligoarticular ahora traduciremos esto, es el subtipo más frecuente, que es el 50%, seguido de la artritis idiopática juvenil poliarticular, que es el 25%, la artritis idiopática juvenil sistémica, entre un 5 y un 15%, la artritis relacionada con enticitis, de 10 a 15%, y la artritis psoriásica. Que nadie se preocupe por los nombres tan extraños y tan raros, que para eso estamos los sanitarios, para aclarar la cuestión y los nombres y traducirlo al lenguaje sencillo. Al aplicar la clasificación de la Liga Reumatológica Internacional, el porcentaje, también existe un porcentaje de artritis, que es un 10%, que son, por así decirlo, indiferenciadas, que tienen pocos criterios de una cosa o de las dos o de ninguna, ¿eh? Un 10% de la artritis está en lo que se llama indiferenciado. La edad de aparición es variable y característica de cada subtipo. Existe predominio, atención, en el sexo femenino, en las formas oligoarticular, poliarticular y psoriásica. Repito, predominio femenino, ahora lo especificaremos mejor, en las formas oligoarticular, poliarticular y psoriásica. No hay diferencias en cuanto al sexo en la forma sistémica y predominio del sexo masculino en la artritis relacionada con la enticitis. Bueno, voy a hablar, aunque sea esto bastante farragoso. A ver, artritis idiopática juvenil oligoarticular, la frecuencia 50%. La edad de comienzo, primera infancia, típico entre los 2 y los 4 años. Sexo femenino. Marcadores. ANA, ¿qué quiere decir esto? Anticuerpos antinucleares. Suelen ser positivos en la forma oligoarticular entre un 50 y un 70%. Características típicas, pues niñas en edad preescolar con monoartritis de rodilla y anticuerpos, los ANA, antinucleares positivos. Vamos con la artritis idiopática juvenil poliarticular, con factor reumatoide negativo, frecuencia 20%. Esto, la edad de comienzo, tiene entre 2 y 4 años y también entre 6 y 12 años. Sexo femenino. Marcadores, los anticuerpos antinucleares positivos, pero solamente el 25%. Características típicas, niña escolar con artritis simétrica de pequeñas y grandes articulaciones y factor reumatoide negativo. Vamos al siguiente. Artritis poliarticular con factor reumatoideo positivo. Frecuencia 5%. Edad de comienzo, adolescencia. Sexo. Aquí nos habla de sexo femenino, pero bueno. Marcador factor reumatoide positivo, 100% de los casos. También hay algunos anticuerpos, que es el péptido citrulinado, que es típico en el 50%. Y características típicas, niña, adolescente, con artritis simétrica de pequeñas articulaciones, que afecta manos y pies, e insisto, con factor reumatoide positivo. El siguiente paso, artritis relacionada con entesitis. Entesitis quiere decir inflamación de las partes blandas de la cápsula articular, de los ligamentos, del músculo, de la membrana sinovial. Eso quiere decir entesitis. Frecuencia de artritis idiopática juvenil asociada o relacionada con entesitis, 10-15%. ¿A quién afecta esto? Pues a niños mayores de 6 años. Fundamentalmente niños, masculino. ¿Qué marcadores hay? Pues hay sobre todo uno, que es una cosa muy extraña, que es lo que se llama HLA-B27, que es un marcador para diagnosticar espondiloartritis. Eso es positivo en un 85% de los casos. O sea, repetimos, artritis relacionada con entesitis suele ser niños mayores de 6 años, afecta un 10-15%, y entonces el niño con artritis periférica, además asimétrica, asimétrica, y con el marcador este de HLA-B27 positivo. Luego seguimos y tenemos otra categoría. Hay 7 categorías en esto, ¿eh? Por eso me entretengo en saber en qué grupo estamos o en qué categoría estamos, porque hablar sin saber en qué sitio estamos o en qué categoría estamos, pues no es lo más adecuado, precisamente. Artritis idiopática juvenil relacionado con la psoriasis. Esto es un 2% de las artritis. Forma de comienzo, pues dos picos. Hay un pico de presentación entre los 2 años y los 4 años de edad y otro pico que es entre los 9 y los 11 años. Sexo, pues fundamentalmente niñas, femenino. Marcador, anticuerpos antinucleares positivos, pero atención, solamente 30-50%. Entonces, el ejemplo típico sería la niña escolar con artritis asimétrica. Dactilitis, ¿qué quiere decir esto de dactilitis? Inflamación de los dedos, ¿eh? De los dedos. Entonces, luego hablaremos que cuando hay artritis psoriásica hay dos signos típicos en las manos y en las uñas. Uno, el punteado, que es muy típico, ¿eh? Piqueteado en las uñas, punteado. Y luego, lo que hemos dicho de la artritis asimétrica, la inflamación de los dedos, lo que se llama vulgarmente, bueno, dedo en salchicha, ¿no? Luego hay otro tipo de artritis, que son las indiferenciadas, que son un 10%. Indiferenciadas 10%, artritis psoriásica 2%, artritis relacionada con antiasitis 10-15%, sistémica, esto es otro cantar, 5-15%, que aparece a cualquier edad, la sistémica, en ambos sexos, y la poliarticular 5%, sexo femenino, factor reumatoide positivo. La poliarticular con factor reumatoide negativo, 20%, bifásica, entre 2 y 4 años, y 6-12. Y luego la más frecuente, la que he dicho, la oligoarticular. Estas 7 categorías, puedo decir alguna cosa de cada cosa, de cada categoría. Por ejemplo, la oligoarticular, hemos dicho que es la más frecuente y la que tiene mejor pronóstico. Se define, atención, aquí esto de oligoarticular, como una artritis de 4 o menos articulaciones durante los 6 primeros meses de la enfermedad. 4 o menos articulaciones durante los 6 primeros meses de la enfermedad. Puede ser persistente si a lo largo de la evolución de la enfermedad no se afectan más de 4 articulaciones. O extendida, quiere decir que si a lo largo de la evolución de la enfermedad se afectan más de 4 articulaciones. Eso es la oligoarticular, 50%. Artritis idiopática juvenil poliarticular con factor reumatoide negativo quiere decir que hay artritis de 5 o más articulaciones durante los 6 primeros meses de enfermedad. Artritis poliarticular con factor reumatoide positivo, esta categoría es similar o semejante a la artritis reumatoide del adulto. Se define como una artritis de 5 o más articulaciones durante los 6 primeros meses de enfermedad. La determinación del factor reumatoide debe ser positiva en al menos 2 determinaciones separadas entre sí, 3 meses. Luego existe una serie de criterios de exclusión que no los voy a nombrar para no liar tanto, ¿eh? El siguiente paso sería la artritis idiopática juvenil sistémica. Esto es otro cantar y mucho más grave. Que eso es una artritis de 1 o más articulaciones y fiebre diaria de al menos 2 semanas de duración, objetivada al menos durante 3 días. Estamos hablando de artritis de 1 o más articulaciones, fiebre elevada y que dura al menos 2 semanas y que tiene además una serie de características. Primero, que tiene un exantema eritematoso evanescente, que tiene aumento de los ganglios linfáticos, que está aumentado el tamaño del bazo, que está aumentado el tamaño del hígado. Y luego tiene otro criterio, que es la serositis, que es la afectación de la pleura, etcétera, etcétera. No, de esto no entramos mucho. La artritis idiopática relacionada con la entesitis, hemos dicho que entesitis es inflamación de las partes blandas que se insertan o dentro de la articulación, la cápsula articular, la membrana sinovial, los ligamentos o los músculos. Este tipo de artritis relacionada con entesitis, hemos dicho que es más propio de niños y a partir de los 6 años. Y tiene algunos criterios, que hay un dolor sacroiliaco y dolor inflamatorio lumbosacro, que tiene esa prueba que hemos dicho, el HLA-B27 positivo, que aparece, como hemos dicho, en varones mayores de 6 años. Y, atención, esto es muy importante, que aparece una uveítis anterior aguda. Es muy importante, y otro criterio es que exista espondilitis anquilomerolítica o artritis relacionada con entesitis, que afectación de las articulaciones sacroiliacas o que tenga alguna enfermedad inflamatoria intestinal o uveítis anterior aguda en la familia de primer grado. Criterios de la artritis psoriásica. Pues artritis y psoriasis, hemos dicho, afectación de los dedos, tactilitis, afectación de las uñas, lesiones puntiformes y que exista un familiar de primer grado afecto de psoriasis. Y luego, lo hemos dicho, la artritis indiferenciada. Indiferenciada. Es un 10%. Bueno, tenía la etiopatogenia. Esto es muy farragoso y muy raro. La artritis idiopática juvenil es una enfermedad autoinflamatoria, mientras que el resto de formas de artritis idiopática juvenil son enfermedades autoinmunes. Estas diferencias etiopatogénicas son la clave para la utilización de diferentes estrategias según el subtipo de enfermedad. El origen, vamos a ver, la artritis idiopática juvenil tiene unas causas multifactoriales. Se describen mecanismos inmunológicos, ambientales, que actúan sobre individuos genéticamente predispuestos. Salvo el subtipo de artritis idiopática juvenil sistémica, que tiene una base autoinflamatoria con alteración de la inmunidad innata, el resto poseen un claro componente autoinmune y se asocian a alteraciones de la inmunidad adaptativa, tanto humoral como celular. No voy a entrar en explicar la afectación de los linfocitos de tipo T, los CD4, los CD8, porque esto ni siquiera los sanitarios nos aclaramos con esa terminología tan extraña. Vamos a hablar un poquito de la clínica. En general, la mayoría de los casos de la artritis idiopática juvenil, en general, tiene un comienzo lento e insidioso. El niño, atención, suele presentar cojera ocasional con rigidez matutina. ¿Esto qué quiere decir? Que está peor después del reposo prolongado y mejora a lo largo del día. En un programa hace ya tiempo hablamos de la diferencia entre un dolor de origen mecánico, que es típico de la artrosis, o un dolor de origen inflamatorio. El dolor de origen inflamatorio con el reposo no solamente no mejora, sino que empeora, que es este caso. Y el dolor artrósico es todo lo contrario. Uno tiene dolor, se sienta y se le pasa el dolor. Cuando la enfermedad avanza, las articulaciones afectadas aparecen inflamadas, calientes, limitadas al movimiento y en ocasiones puede existir dolor a la palpación o a la movilización. Aunque el dolor, el dolor no es un síntoma predominante de la artritis idiopática juvenil. No es el síntoma predominante. Cada subtipo de artritis idiopática juvenil presenta una forma de afectación articular característica que se describe en la tabla que he dicho. En la oligoartritis idiopática juvenil oligoarticular, que es el 50% de los casos, el inicio del cuadro afecta a cuatro articulaciones, siendo las más frecuentes la artritis de grandes articulaciones, sobre todo rodilla y tobillo. La afectación de las articulaciones del miembro superior es menos frecuente. Atención, la artritis idiopática juvenil poliarticular se caracteriza por afectar a cinco o más articulaciones, generalmente de forma simétrica, pudiendo aparecer en miembros superiores e inferiores, afectando incluso a pequeñas articulaciones de los dedos de las manos y de los dedos de los pies. Si asocia factor reumatoide positivo, su evolución semejará a una artritis reumatoide del adulto. La aparición de nódulos reumatoideos no es frecuente en la infancia y se asocia a las formas graves con un factor reumatoide positivo. Es típico de esta categoría la aparición. Atención, los dos síntomas clínicos que yo he visto en mi vida, pues como dos veces, y tampoco sabía el diagnóstico. No sabíamos de qué iba esto. Es típico en la artritis idiopática juvenil poliarticular la aparición de la micrognatia. ¿Eso qué quiere decir? Significa, traducido en el lenguaje común, mandíbula pequeña, secundaria a la afectación crónica de la articulación temporomandibular. Como se inflama esa articulación, al masticar, al hablar, pues entonces se desarrolla menos. Por eso se llama micrognatia. También es posible la afectación de las vértebras cervicales, ocasionando una disminución de la extensión del cuello y la afectación de las caderas. O sea, cuello, caderas y mandíbula. Ahí es donde hay que fijarse muy bien en la artritis idiopática juvenil poliarticular. En la artritis relacionada con entesitis existe, hemos dicho, lo de partes blandas, cápsula, ligamentos, músculos. Existe artritis periférica y asimétrica de grandes articulaciones de miembros inferiores, sobre todo rodilla, tobillo y cadera. Puede aparecer entesitis, inflamación en la zona de inserción del tendón, ligamento, la fascia o la unión de la cápsula articular al hueso, que generalmente afecta, pues bueno, a la inserción de la fascia plantar, al tendón de Aquiles y al tendón rotuliano. En la artritis psoriásica aparece artritis asimétrica, que puede afectar a grandes y pequeñas articulaciones, siendo muy característico la aparición de, que hemos dicho, de dactilitis o dedo en salchicha. Hemos dicho que en la psoriasis hay una, lo que se llama una afectación ungueal en forma de, como si fuese piqueteado, y onicolitis. Muy bien. Vamos a ver. Voy a, como no quiero entrar en muchos detalles de algunas cosas, voy a hablar un poquito de, a ver si lo localizo, de conceptos claves, si puedo verlo. Bueno, complicaciones. Voy a hablar un poquito de complicaciones. En pacientes con artritis idiopática juvenil puede existir afectación ocular en forma de uveítis crónica anterior. Esto ocurre de un 10 a un 30%, sobre todo durante los 4 años primeros del diagnóstico. Y en aquellos pacientes en las formas oligoarticulares y anticuerpos antinucleares positivos. Aunque pueden presentarse en cualquier momento de la evolución de la enfermedad e incluso pueden preceder a la aparición de artritis. En la mayoría de las ocasiones, la uveítis, atención, es asintomática o silente, bilateral y recurrente. Lo repito, la uveítis es asintomática o silente, bilateral y recurrente, por lo que todo paciente con artritis idiopática juvenil deberá tener un seguimiento ocular periódico en función de las recomendaciones actualmente vigentes. La primera visita al oftalmólogo debería realizarse de forma precoz, tras el diagnóstico, preferiblemente en el primer mes. Y las visitas de seguimiento se realizarán en función del riesgo de uveítis. Cada 3 meses, si hay un paciente de alto riesgo, cada 6 meses si el riesgo es moderado y cada 12 meses si el riesgo es bajo. La exploración oftalmológica deberá realizarse siempre con lámpara de hendidura. ¿Para qué? Para detectar los signos típicos de uveítis, que son presencia celular en la cámara anterior debido a la rotura de la barrera hematoacuosa y establecer el grado de actividad según el grupo. El objetivo fundamental de dicho seguimiento es evitar sus posibles complicaciones, que son sinequias, cataratas, glaucoma, alteración de la córnea, edema macular quístico y disminución de la agudeza visual. Si aparece uveítis, se deberá iniciar tratamiento específico de forma precoz y conjunta entre oftalmólogos y reumatólogos pediátricos. Otra complicación mucho menos frecuente, pero grave, es el síndrome de activación de los macrófagos, que aparece sobre todo en casos de artritis idiopática juvenil sistémica. El síndrome este de activación de los macrófagos es un término utilizado para describir el grupo, lo que se llama linfohistiocitosis. Uh-huh. Es una cosa muy grave, muy grave. Si aparece esta complicación, sí, tiene una mortalidad de un 8%. Creo, sí, que no es necesario que prolonguemos más la situación, uh-huh, por si no vamos a aburrir a la gente, y dejamos el tratamiento o la opción, sí, de tratamiento más
para otro día.
Exactamente. Y los criterios de cómo se diagnostica esto de síndrome de activación de los fagocitos, eso lo tengo todo bien preparado, sí, pero no quiero aburrir a la gente con las cosas.
Lo que sí hay que decir que aunque sea una enfermedad grave, por decirlo así,
sí,
siempre hay tratamiento, ¿no? Y,
sí, sí,
y siempre hay que mirarlo de la cara positiva, ¿no? De que, sí, podemos siempre avanzar, sí, de la mano de los médicos, de los profesionales, como usted, y como, sí, no, siempre desde el positivismo, ¿no?
Sí. Quiero remarcar dos cosas. Uno, que esta es artritis idiopática juvenil tiene que ser remitido a las unidades de reumatología, la Sociedad Española de Reumatología, y hospitales en los que hay reumatólogos pediátricos.
Exacto.
O sea, no es cuestión de que esto lo trate el médico de cabecera.
Exacto.
O el médico o el pediatra extrahospitalario. Tiene que ser una unidad especializada en reumatología pediátrica, que aquí tenemos el hospital de referencia, que es el Hospital La Fe.
Muy bien, exacto.
Yo todo esto que he leído y que he consultado está hecho en el Hospital La Fe, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, en el Hospital San Juan de Déu en Barcelona, uh-huh, y en el Hospital La Paz de Madrid. Muy bien. O sea que en esos sitios hay unidades de reumatología pediátrica, claro, y por tanto los tratan. Dejamos para el siguiente programa los tratamientos y la escalera analgésica, o sea, el tratamiento, como si hubiese primer escalón, segundo escalón. Exacto. Y lo hablaremos con paciencia, con detenimiento, y animar a que, aunque esto sea un poco aburrido por la cantidad de variaciones y nombres que hay, pues, pero bueno, por lo menos sabemos hacia dónde vamos.
Exacto. Muy bien, Leoncio, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y nada, nos vemos la próxima semana.
La próxima semana estaremos aquí, sí.
Muy bien, muchas gracias.